amigas y amigos, bienvenidos Herrera a una Cope. Nueva edición de este programa especial que a lo largo
estar
de toda
informado.
Expo Liva estamos realizando, elaborando en esta feria, la más importante del mundo, del aceite, del oliva, del olivar, de sus industrias afines. Hoy estamos en la sala que nos ha cedido gentilmente Caja Rural de Jaén para realizar este programa y sin más dilación vamos a presentar a los invitados que tenemos, porque yo creo que esta foto es una de las fotos que mejor refleja pues en la pujanza del aceite de oliva y de su calidad en la provincia de Jaén, porque tenemos nada más y nada menos que a los gerentes y secretario de las denominaciones de origen de la provincia de Jaén y de la indicación geográfica protegida. Así que sin más dilación, en nombre de todo el equipo que realiza este programa, les saluda Antonio Agudo, también a nuestros compañeros de COPE Andalucía, que a lo largo de toda la jornada van a estar aquí con nosotros en el IFEJA. Pues vamos a saludar a don Baltasar Alarcón, gerente de la DEO Sierra de Cazorla. ¿Cómo está usted, Baltasar? Muy buenas.
Buenos días, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Miguel Soto, secretario general de la Indicación Geográfica Protegida. Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Jesús Sutil, un buen amigo de esta casa, de la Denominación de Origen de Mágina. ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes, encantado.
Y yo he hablado muchas veces con él, siempre por teléfono, con don Francisco Moreno, que es el gerente de la DEO de la Sierra de Segura. ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas, muy bien, gracias.
Bueno, pues ellos están aquí juntos porque juntos están en un stand en Expo Liva, tanto el IGP como las denominaciones de origen. Y a partir de este momento podemos empezar. Quien quiera puede tomar la palabra de esa apuesta por la calidad que hacen ustedes en su trabajo diario con los olivareros.
Bueno, yo creo que lo primero, agradeceros la invitación, agradecer también a la caja rural, porque si algo tenemos las figuras de calidad diferenciada de la provincia, aparte de que controlamos el origen y la calidad del producto certificado, es que la Caja Rural colabora con todo y cada uno de nosotros, incluso con la fundación que hemos constituido, con lo cual hay dos cosas en Jaén que llegan a toda la provincia: la indicación geográfica, las denominaciones de origen y la Caja Rural que está dentro de toda ella. O sea que lo primero agradecer. Y sí que consideramos que, bueno, en esta feria, que es el referente del sector del aceite de oliva, pues es muy importante las cuatro figuras de calidad diferenciada que hay en la provincia. Hoy en día cualquier almazara envasadora que se sitúe en la provincia de Jaén puede tener un sello de calidad de cualquiera de las figuras, e incluso un doble sello. Si está en la zona de las denominaciones de origen, puede tener un doble etiquetado, y si está en las localidades que no estaban incluidas en el territorio de una denominación, pues ya puede tener un sello de calidad IGP. Al final, estos sellos son herramientas para diferenciarse, para que no es bueno porque es de mi pueblo y yo diga que cómo no va a ser bueno, sino cuando hay que contárselo a los consumidores, al resto de la calidad, pues estas figuras de calidad pues son como el jamón de jabugo, el queso manchego, los vinos denominaciones de origen e IGPs.
Pues don Miguel, don Francisco, Baltasar, ¿qué tenéis que añadir sobre esa apuesta por la calidad que hacéis en vuestros territorios? Porque también definen una forma de entender la vida de una comarca, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. No solo definen una zona geográfica, una manera de vivir, como bien dice, una manera de producir, en lo que nos marca es un hecho diferenciador. ¿Por qué? Porque una figura de calidad implica diferenciación e implica certificación en un producto diferente. Uh-huh. Entonces, digamos que es un marchamo que garantiza una calidad y una manera de producir y de hacer las cosas concretas, que concretamente en lo que es el aceite de oliva virgen extra, en nuestra provincia, pues digamos que existe una variabilidad amplia y digamos el olivar de la provincia es muy extenso, las regiones o las comarcas que lo producen son muy variadas, y de hecho la diversidad de figuras de calidad que tiene nuestra provincia vienen a dar respuesta a esa variabilidad y a esa diferenciación tan importante que Jaén como productor es en el olivar y en el aceite de oliva virgen.
Y Francisco Moreno de la DEO Sierra de Segura, también es una forma de comunicar al consumidor final de que al comprar ese producto, al consumirlo, no solo tiene un producto de altísima calidad, saludable, con una trazabilidad ya confirmada y sellada, sino también que está ayudando a mantener a la gente viviendo dentro de su tierra, ¿no?, de su territorio.
Por supuesto, por supuesto. Y además, al final me han dado un mensaje sencillo y que lo entienda rápidamente el consumidor. tenemos que entender que el consumidor muchas veces va a cumplirse a un lineal y tiene el tiempo que tiene para dedicarle a comprar un producto. Entonces, al final, el hecho de que ese producto vaya con denominación de origen o indicación geográfica es una ventaja competitiva, una discriminación positiva y muy visual. Muy visual, sale el logo, viene de cualquiera de nosotros y además, siempre el logo europeo de denominación de origen protegida o indicación geográfica. Y al final es un mensaje muy sencillo, muy rápido, la gente lo entiende y discrimina. Y rápidamente se lo lleva, porque tenemos que entender que tenemos que hacer la etiqueta sencilla, porque la gente dedica el tiempo tal. Y la denominación de origen favorece mucho eso, porque al final es poner denominación de origen. Y ya capta la atención.
Y en este caso, en estos tres casos, tenemos marcas muy potentes que además están ligadas a algo que está tan en boga como es el respeto y el mantenimiento de la naturaleza. Estamos hablando de entornos naturales. Sierra Mágina, es decir, de la Sierra de Cazorla o de la Sierra de Segura. O sea que estamos ya comunicando también que esto se está produciendo en un entorno natural y sostenible, ¿no?
Exacto. Hacemos una evocación a un territorio. Evocamos, ¿no? La gente ya le trasladamos, pues bueno, unas sensaciones. Ya no solo están comprando un producto, está comprando algo más.
Experiencia.
Yo me acuerdo cuando estuve, viste el olivar que había, que el pinar, el pantano, tal. Eso es lo que buscamos, justamente eso, ese arraigo con el territorio.
Pues don Miguel Soto, que se puede permitir pues, el lujo de estar en las etiquetas de las tres denominaciones de origen porque es secretario general de la IGP. Hemos dicho que no son excluyentes las dos etiquetas en absoluto, ¿no? La potencia de la marca es fundamental, ¿no?
Es fundamental. O sea, la verdad es que no se entendía que Jaén no tuviera una figura de calidad, aunque están las tres denominaciones haciendo un grandísimo trabajo. Es cierto que al final ocupaban el 20% del territorio. Jaén somos los mayores productores de aceite de oliva y hoy en día además debemos de decir que somos los mayores productores de calidad y es muy importante ese orgullo que los jienenses debemos de sentir por la parte de calidad, ya que verdaderamente tenemos un producto tan singular, tan único, vinculado a la salud, como ya sabemos, vinculado a un territorio como es Jaén, y Jaén es aceite de oliva y el aceite de oliva es de Jaén. Y así debemos de comunicarlo y así estamos luchando para que se nos reconozca en todos los mercados que cuando se hable de aceite de Jaén. Y por supuesto, con las tres denominaciones de origen, sumando, porque al final todos tenemos el mismo objetivo, que es un buen diferencial para nuestros agricultores y cosecheros que trabajan día a día muy duramente para conseguir este producto tan maravilloso que es el aceite de oliva.
Pues hablamos del aceite de oliva de Jaén. ¿Cómo es el aceite de oliva de Mágina? ¿Cómo es el aceite de oliva de Segura o el de Cazorla o el de la Campiña? Todos provienen del olivar jienense, pero todos tienen matices distintos, ¿no?
Claro, por ejemplo, cada uno tiene su peculiaridad y cada uno tiene sus singularidades, pero incluso dentro de una misma denominación de origen, incluso dentro de una cooperativa, dentro de dos depósitos hay diferencias, ¿no? Pero yo, y dado que estamos aquí los cuatro, yo solo me centro en lo que nos une, sobre todo. Sí, es verdad que tenemos sutilezas, las diferencias, para eso tenemos las catas, tal. Incluso ya te digo, conforme va evolucionando el producto, el aceite, cuando es aceituna temprana, pues no encontramos verde, tomate, la hierba, conforme van madurando, pues ya no encontramos frutos más maduros como el higuera, la hoja y tal, ¿no? Y entonces ya el consumidor, y después también está el tema del amargo y el picante, entonces ya el consumidor, pues bueno, que vaya discriminando. Pero sí es verdad que lo que sí es una garantía es que la gente no le estamos dando gato por liebre cuando está comprando una denominación de origen o una indicación geográfica. Estamos hablando de un producto garantizado. Es aceite de oliva virgen extra, es lo que pone la etiqueta. Pues, no porque lo dice ese operador, sino porque hay una tercera parte, en este caso, la Fundación Cetriolio, que es la que engloba a los cuatro consejos, que somos patronos de esa fundación de control, que se encarga de comprobar y verificar que cada uno de los aceites que se meten en esa botella cumple los pliegos de condiciones.
Las tres DEOs y la IGP estéis juntos en Expoliva, ya está mandando un mensaje de ese objetivo común de sumar esas diferencias para hacer un aceite pues mucho más plural, con muchos más sabores, mucho más diverso, como en la provincia de Jaén. Por eso, Jesús, me gustaría conocer que todavía queda mucho por luchar contra el fraude, contra el engaño, contra los listillos. Hace poco nos decía que aparecía una marca, se aprovechaba del nombre de la provincia, Don Jaén, gente que mezcla aceite de oliva con girasol o con otras cosas. Hay que luchar mucho, pero y no son los productores. Yo creo que las administraciones deberían estar mucho más vigilantes, ¿no?
La verdad es
porque
que...
Porque se esconde detrás de todo este esfuerzo mucho trabajo y mucho compromiso y mucho esfuerzo de los cosecheros y de los olivareros.
El fraude siempre afecta a quien hace las cosas bien. Mm. Evidentemente, pasa en todos los sectores, siempre habrá ovejas negras o gente que no siendo del sector se quiera aprovechar del mismo. O sea, tampoco, no es que digamos hay fraude asociado al aceite de oliva, no. Hay gente que realiza fraude en distintos aspectos de la oliva, de la vida, y algunos nos tocan al sector. Desgraciadamente, además, cuanto más sube el precio del aceite de oliva, más rentable les va a ser hacer ese fraude, porque bueno, pues cuando el aceite de oliva tenía un precio mucho más bajo, que costaba rentabilizar, pues bueno, pues a lo mejor no era tan apetitoso. Si esto estamos a precios de 6 euros el litro y no sabemos hasta dónde puede llegar, pues claro, acaba siendo
atractivo
más rentable. Incluso claro, esa comercialización que hasta hace poco hay alguna marca en España y que ya parece que se va a retirar, de una mezcla del girasol con oliva, bueno, pues eso, fijaros que eso está prohibido que se comercialice en España, si estaba envasado por una empresa española, pero había un resquicio de que si se envasaba en Portugal, pues sí podía comercializarse. Pues mire, la prohibición de esto debe afectar para todo el mundo, o está prohibido para todos o no. Por eso, de cara al consumidor y para no tener ese riesgo de que queriendo comprar un aceite virgen extra y pagando para ello, le den un producto que no lo sea, son muy importantes las certificaciones y los sellos de calidad. Y dándole la razón antes a mi compañero Paco, quizá no haya unas diferencias muy muy grandes a la hora de decir, yo pongo aquí un Picual en la mesa y sería muy difícil reconocer si es de la DEO Cazorla, si es de la IGP, si es de Segura o de Mágina. Pero si lleva esos sellos, tiene una garantía de por dónde viene y lo eso. Quizás lo más importante, a lo mejor si nos comparamos pues con un aceite de Arroniz, de Navarra, pues entonces sí son mucho más diferenciables. Pero si vemos un Picual, dice, bueno, esto será Segura, será Cazorla, será IGP, pues a lo mejor es cualquiera de ellos. Pero si lleva, lo importante es que si lleva ese sello, tiene una garantía de qué territorio procede y de la calidad del mismo.
Además, Baltasar Alarcón de Cazorla asentía cuando hablaban sus compañeros. Baltasar, ese mensaje de unidad yo creo que también es importante para que los olivareros, para que la gente de Jaén sepa que aquí todos estamos en el mismo barco y ninguno tirando de la manta hacia su lado, ¿no?
Así es, y no solo eso, sino que la figura de calidad, llámese de O Sierra Mágina, de O Sierra Cazorla o de O Sierra de Segura, en este caso la IGP, aceite de Jaén, la figura de calidad en general vertebra el sector. Y lo vertebra porque, digamos, que el sector está formado desde el primer eslabón de la cadena en la producción hasta el último eslabón de la cadena, que es la venta al público, ¿no?, del producto envasado. Entonces, una figura de calidad vela y cuida por todo y cada uno de esos eslabones de la cadena, que al final termina presentando venta al público un producto certificado con una calidad única y característica, ¿no? Entonces, digamos que en la figura de calidad en ese aspecto es fundamental, porque aúna, y desde luego hay que cuidar todo y cada uno de los eslabones, desde el agricultor haciendo cantera, ayudándole a producir un buen producto, hasta última instancia la comercialización, a la hora de presentar un buen producto con un etiquetado que te dé una garantía de que el producto cumple con unos criterios de calidad mínimo y específicos.
Bueno, Miguel, segunda Expoliva, la primera ya sin la amenaza del COVID, de la pandemia, y la IGP poquito a poco va creciendo, va ganando socios, va ganando pues almazaras, cooperativas. ¿Cómo se está desarrollando y qué proyectos tenéis a corto y medio plazo?
Bueno, la verdad, se ha dicho que contentos, aunque el año ha sido muy complejo y este próximo pues estamos viendo que también va a ser muy, muy complicado. Poco a poco las entidades de la provincia que apuestan por la calidad se están sumando a este proyecto que llevamos a cabo. Es cierto que en este corto primer periodo de tiempo y con las perspectivas que hay de producción, bueno, estamos realizando acciones más comedidas. Siempre tenemos que estar en Expoliva, por supuesto, puesto que es la feria del sector. Vamos a seguir con feria agroalimentaria en distintas partes de la geografía española. Es cierto que en un medio ya se está, estamos planteando el comienzo de la comercialización, sobre todo de la exportación, fuera de...
Miguel, el objetivo deseable sería que cualquier olivarero de la provincia de Jaén estuviera bajo una etiqueta de calidad.
Por supuesto, por supuesto. O sea, eso significaría que todos los olivareros creen en la calidad, creen, y quitamos ya esa frase maldita de esta provincia, que la calidad no se paga, la gran mentira del sector, y verdaderamente nos sentiríamos muy orgullosos que todos los olivareros de la provincia, y seríamos un referente a nivel mundial, ya no hablaríamos de un referente a nivel nacional, sino a nivel mundial, en el cual toda una provincia estuviera bajo una figura de calidad y amparada de aquellas por la denominación de origen y por la IGP. Verdaderamente sería un sueño cumplido.
Pues ojalá que poquito a poco se vaya alcanzando ese objetivo. Os agradezco a los cuatro que hayáis estado con nosotros. Aunáis lo mejor de nuestro aceite, las denominaciones de origen Segura, Cazorla, Mágina y también la IGP, en busca de esa calidad, y con la potencia de esas marcas, de esas comarcas, también podemos ayudar al desarrollo de una industria naciente, pero que yo creo que si se hace bien puede dar alegrías, como es el oleoturismo, ligar la experiencia, decía Francisco, del aceite de oliva, de la gastronomía, con la visita de comarcas como Mágina, como Cazorla, como Segura, como La Campiña, como La Loma. No estaría nada, pero que nada mal. Gracias y mucha suerte. Y ojalá que llueva pronto, ¿no? Eso sí.
Ojalá. Eso es lo más.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muy bien. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Jaén.
Estar informado.
Pues así, como que no quiere la cosa, este servicio de Caja Rural está cumpliendo una década, 10 años, ofreciendo a todos aquellos interesados en conocer cómo es su olivar, cómo mejorar su cosecha, cómo tiene los suelos, si hay que poner más, si hay que poner menos fitosanitarios, fertilizantes, y sobre todo con un asesoramiento profesional. Me estoy refiriendo al laboratorio Olivarum, que está en la sede central de Caja Rural de Jaén, en Geolit. Y está con nosotros doña Juana Nieto. Juana, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, encantada de estar con vosotros.
¿Estuvisteis primero en el Paseo de la Estación?
Estuvimos hace
muchos
años.
¿La antigua sede central?
Sí, en servicio, donde estaba servicio central, en Paseo de la Estación, teníamos un laboratorio en la última planta. Pero vamos, yo me estoy remontando eso al año 92, 93, o sea que ya hace añitos de esto, teníamos el laboratorio.
Y ahora ya en Geolit.
En Geolit.
Unas instalaciones realmente cómodas y adecuadas para vuestro trabajo, ¿no?
Está muy bien dotado en personal y en equipo, y porque Olivarum no solamente es laboratorio, cubre también el asesoramiento en materia de PAC a los productores. Está muy bien dotado de personal y de medios técnicos.
No es necesario ser cliente de la Caja Rural para obtener vuestros servicios, ¿no?
No,
porque
no,
dais servicio,
abierto.
Creo que a toda España.
Sí, de hecho estamos trabajando para toda España. Vienen muestras de, pues puedo decir que de toda España, de todas las comunidades autónomas nos van llegando muestras.
Exactamente,
y no, incluso no solamente ya en olivar, sino ya también a otros cultivos en donde también se requiera un diagnóstico, por ejemplo, a través de la hoja del olivo. Bueno, perdón, quiero decir del olivo, pero quiero decir que también se extiende a otros cultivos como puede ser pistacho, almendro, es decir, que cualquier cultivo que se pueda diagnosticar por hoja.
Bueno, ¿qué es servicios exactamente presta Olivarum? Cuéntanos.
Pues como decía, hay una línea de asesoramiento, de apoyo a los productores a través de las ayudas PAC, que ahora están los compañeros en ello, y luego tiene otra línea de trabajo del punto de vista analítico, es decir, que ya es laboratorio, con dos líneas de trabajo también, que sería aceite y aceituna, y por otro lado la analítica en materia agronómica, análisis de suelo, análisis de agua para riego y análisis de hoja, pues de diferentes cultivos, allá donde haga falta un diagnóstico a través de hoja.
Tal y como está el asunto meteorológicamente hablando, que llevamos ya varios años de sequía, cada vez se pone más en evidencia la importancia que tiene eso. Conocer perfectamente el suelo en el que se asienta una finca para saber qué nutrientes necesita, cuánta agua cuándo ponerla y sobre todo para ahorrar costes, ¿no? Porque el otro día me decía un profesor de la universidad de que está en el proyecto Sustain Olive que casi el 40% de los fertilizantes que se ponen en el campo se los llevan las escorrentías.
Sí. Eso, bueno, ahí yo desde mi punto de vista ahí concurren varios factores. Uno es efectivamente que puede haber suelos en los que no se mantenga una cubierta vegetal y efectivamente por escorrentía también, pero por desconocimiento de la textura, por ejemplo, del suelo, sí que es muy fácil que en profundidad también se lleve, arrastre tanto el agua como los nutrientes con los que se abonen, se pierda esos nutrientes. Bueno, el árbol no tiene acceso a esos nutrientes.
Y al precio que están es como sería tirar dinero.
Efectivamente, es tirar dinero. Tirar agua y tirar dinero, porque y tirar nutrientes, quiero decir, porque realmente con el problema de sequía que tenemos hay que administrar el agua muy bien, conocer muy bien qué tipo de suelo se tiene y entonces establecer una estrategia que esté adecuada al suelo. Si tienes un suelo arenoso, pues efectivamente tienes que regar a lo mejor con menos cantidades de agua y a lo mejor con un poco de más frecuencia. Te puedes permitir más márgenes cuando tienes un suelo con una cantidad de arcilla más importante. Es decir, es importante conocer el suelo.
Pues eso es lo que pueden conseguir todos los que se acerquen a Olivarum. Pero también hablábamos de otra parte analítica, que es la hoja y la aceituna. Todos sabemos, por lo menos la gente de Jaén, bueno, voy a llevar la aceituna a ver cuánto tengo de rendimiento, ¿no? Pero esto va más allá, ¿verdad?
Sí, claro, podemos ofrecer también un asesoramiento digamos, del estado nutricional del olivar a través de la hoja, efectivamente. Se analizan las hojas y tenemos unos valores de referencia con los que podemos valorar el estado nutricional del árbol. Ahora tenemos en marcha un proyecto de grupos operativos muy interesante. Lo iniciamos en 2018-2019, también con un proyecto de grupos operativos, buscando si la savia del olivo era idónea, reunía condiciones y sensibilidad sobre todo para el diagnóstico nutricional. Es decir, es otra vía de diagnóstico, no solamente la hoja, sino ahora también la savia. En el primer proyecto que se desarrolló durante 2018 y 2019, efectivamente vimos que la savia era muy sensible a todo, o sea, al riego, a la fertilización, a las heladas, a la sequía, todo. Y eso nos dio pie a diseñar un segundo proyecto, que es el que estamos desarrollando ahora, y presentamos. Ayer, de hecho, se presentó un resumen de la memoria del primer proyecto en una de los foros, y hoy presentamos un avance de resultados del segundo proyecto. Se presenta en un foro que es específicamente de grupos operativos. Y bueno, ahora lo que estamos desarrollando es un proyecto que nos permita establecer unos valores óptimos en savia de todos esos nutrientes que luego tienen una implicación en el manejo del olivar.
Y Juana, con todo el trabajo que lleváis ya desde hace 10 años, la experiencia, el análisis de muchas fincas, de muchos olivares, supongo que te lo preguntará mucha gente, ¿cómo anda de salud el olivar de Jaén?
Me hacéis esa pregunta en un momento en que está complicado está muy afectado por la sequía.
¿Qué es lo peor? ¿Que no llueva o que hayamos sufrido muchas olas de calor seguidas?
Yo creo que la continuidad en estas olas de calor está afectando mucho. No hay una recuperación en los árboles, no hay una recuperación. La falta de agua es crítica. Podemos regar mucho, pero comprobamos en el campo que cuando llueve el árbol se beneficia de una forma excepcional. Es decir, la lluvia la necesitamos y el riego no sustituye la lluvia. Ayuda a que salga el olivar adelante, pero lo ideal es que pudiera llover. Nos estamos encontrando ahora una situación que es increíble. Apenas se han registrado precipitaciones entre 2022-2023, lo que llamamos de 2023, hay unas muy poquitas precipitaciones y sin embargo estamos encontrando que el olivo está haciendo un esfuerzo enorme en mantener sus crecimientos, su desarrollo vegetativo, reproductivo, generando flor, y todavía no sabemos, porque es parte del proyecto este que estamos llevando, no sabemos casi ni de dónde está sacando el agua, porque incluso los olivares de secano han movido la savia. Estamos extrayendo savia sin dificultad ninguna y no reciben agua de ninguna parte.
Bueno, pues
interesantísimo.
Apasionante lo que nos está contando Juana Nieto de Laboratorio Olivarum. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por vuestro trabajo, porque cuanto más conozcamos, cuanto más se sepa sobre el olivar, sobre el aceite de oliva, sobre su desarrollo, pues nos ayudará a la agronomía y a mantener contenidos los costes y a una mayor rentabilidad, que es de lo que se trata. Gracias, Juana.
A vosotros, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Jaén.
Estar informado.
Seguimos en nuestra programación especial dedicada a Expoliva. Estamos en Caja Rural de Jaén, que nos ha cedido pues además una sala muy cómoda con excelentes vistas de prácticamente todo el recinto ferial, que además se convirtió en una realidad gracias al apoyo y al compromiso de Caja Rural, que viene evidenciando pues a lo largo de todos los años, no solo en Expoliva, sino con prácticamente todas las ferias que aquí se celebran, y también un compromiso pues para apoyar el nacimiento de la Indicación Geográfica Protegida del Aceite de Jaén, la IGP, que preside don Manuel Parras, que además es catedrático de la Universidad de Jaén y uno de los que más conocen este sector oleícola. Don Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, ¿cómo va la Expoliva? Como decían los clásicos.
Bueno, muy bien, ¿no? Yo creo que la Expoliva se supera año tras año. Hemos llegado al 100% de ocupación. Habrá incluso que replantearse, buscar nuevos espacios para dar cobijo a estos expositores que quieren estar aquí y que, pues por falta de espacio, les estamos diciendo que no pueden estar. Estoy preguntando, y pese al año tan complejo, pues parece que hay negocio también. Uh-huh. Y eso es lo que es una feria. Esto es una feria comercial. Tienen también la parte del simposio. Tienen muchas cosas, ¿no? Pero esto es una feria comercial, no de ahora, es una feria comercial desde cuando nació, en el año 1983, que este año cumplimos 40 años, ¿no?
En el Parque Felipe Arche.
Efectivamente. Felipe Arche tuvo 3 ediciones, después Basía Costales 2 ediciones. Uh-huh. Y ahí ocurrió lo que aquí. En los primeros años había 100 expositores. No podía haber más, porque en el Felipe uh-huh. Arche no cabían más, ¿no? Después Basía Costales más o menos anduvo por ahí. Tampoco podía haber más. A partir de ahí, del 97, cuando ya nos venimos aquí, a IFEJA, se ve casi se duplica el número de expositores. Y esto yo creo que es imagen Jaén y es un orgullo para los jiennenses y para este sector que concitemos el interés estos días aquí en Jaén de gente de todo el mundo. Me decía ayer José María Valdivia que se estaba notando una afluencia muy importante de extranjeros, de gente de fuera, ¿no?
Creo que los 67 países productores de aceite de oliva tienen representación.
Seguramente, sin duda, a través de los aceites que están expuestos en la... Uh-huh. Aparte de los expositores, en la sala aquella de los aceites vírgenes extra, seguro. Yo ayer me encontré con uruguayos, me encontré con italianos, me encontré con marroquíes, lo que conozco.
La globalización del aceite de oliva y, por supuesto, de Expoliva. Y ustedes, la IGP, es la Indicación Geográfica Protegida, es la primera Expoliva.
La segunda.
Y están compartiendo con las denominaciones de origen.
Como debe ser. Yo creo que las figuras de calidad diferenciada tenemos que estar juntas. No somos competidores, somos colaboradores porque tenemos un objetivo común, que es hacer aceites de calidad y, sobre todo, apostar porque la gente del mundo, de España y del mundo, cuando vean o piensen en aceite de oliva de calidad, vírgenes extra, piensen en Jaén. Nosotros somos los que podemos garantizar la autenticidad de que los aceites de oliva, bien con el marchamo de la IGP, bien con el marchamo de la DOP, o incluso entidades que tienen los dos marchamos.
Sí, no es excluyente
pertenecer. No es excluyente, hay ya cada día más empresas que perteneciendo a la DOP están en la IGP, perfecto. Y el objetivo es ese, el objetivo es trasladar que nosotros somos los que garantizamos la autenticidad y hay que promocionar más y eso está en función de la gente que esté.
Porque Manuel, un consumidor que llega a su tienda habitual y encuentra un aceite de oliva virgen extra con el sello de la IGP, ¿eso qué le garantiza o qué le puede decir? ¿Eso qué comunica para el consumidor del producto?
Comunica, nosotros ahora hemos cambiado un poco el tema de la comunicación en marketing, que lo aprobamos el otro día, ya no me referiré, pero lo que comunica son dos cosas. Uno, que ese es un aceite auténtico vinculado a un territorio. Las de OPEL y IGP lo que te están diciendo es que ese producto tiene unas características especiales, específicas, debido al territorio. Y luego tiene una variedad, ¿no? Fundamentalmente la picual y alguna más. Es una ligazón, la calidad certificada es una ligazón entre un territorio y una autenticidad. Y por lo tanto debe ser un vínculo de confianza. Es decir, fíese usted que este es un aceite de verdad de Jaén, porque hemos visto últimamente el fraude del Don Jaén, ¿no? Cualquiera que vea esa marca Don Jaén, pues piensa que es un aceite de Jaén, nada más lejos de la realidad. ¿Y por qué? Pues porque no lleva el sellito. Si lleva el sello, evidentemente eso sí que te garantiza.
Y habla usted de una ligazón con el territorio. Uh-huh. Quien compra ese aceite también está manteniendo a la gente que vive en ese territorio.
Por supuesto. Es que
Eso es otro valor añadido, ¿no?
Las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen uh-huh. protegida son elementos uh-huh. que tienen sentido en cuanto tú los metas en un territorio, ¿no? Nosotros tenemos aquí tres denominaciones de origen, un IGP, tenemos IGP en vinos también, y tenemos la IGP del cordero segureño. ¿Esto qué significa? Pues que ese cordero segureño tiene una característica específica en su carne, en su textura, que se debe a la zona amparada por la IGP, que en este caso no solamente es Jaén, sino que también tiene parte de...
Usted también es catedrático, es experto en mercados internacionales, en marketing. Ya por último, Manuel, ¿qué tenemos que hacer para dar a entender que el aceite de oliva, por mucho que digan en los titulares de los medios informativos nacionales, en las televisiones, que se está poniendo por las nubes, no es tan caro para lo que ofrece? Es que no lo estamos...
Eso en los mercados internacionales lo tienen claro. En los mercados internacionales el consumo no baja, porque en los mercados internacionales penetramos en esos mercados con virgen extra. Y la gente sabe que un virgen extra vale lo que vale. Pero España es un mercado que se ha banalizado y lo hemos transformado todo en commodity. Consumimos, bueno, en la provincia de Jaén también, ¿no? Cuando uno ve un aceite virgen extra 6 euros, que está ahora más o menos en los lineales, eso es un precio razonable para un virgen extra. Pero claro, el problema es que hemos venido de precios de 3 y pico y algunos no eran virgen extra, ¿eh? La etiqueta era de virgen extra, pero no era el contenido de virgen extra, ¿no? Y la gente ha pensado que aquí se puede conseguir un virgen extra por 3 euros y pico. Oiga, que no, que eso es imposible. Entonces, le hemos banalizado, pero 6 euros... es un precio muy razonable. Seguro que no gastamos más en agua envasada en la casa al mes que en aceite de oliva virgen extra.
Pues
seguro.
Casi seguro. Con pues, toda seguridad. Don Manuel, gracias por estar con nosotros. Que vaya todo bien. Y bueno, como a todos los invitados que pasan por estos micrófonos, ojalá que llueva suficiente y pronto.
Sí, ojalá. Ojalá. Hay que sacar más santos todavía de lo que estamos haciendo, ¿eh?
Por supuesto, gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Tampoco tiene efectos secundarios, o sea que si
problema, obra, conviene sacarlo y que se airen un poco, ¿no?
Gracias. Seguimos en Expoliva desde COPE.
Herrera en COPE.
Jaén.
Estar informado.
COPE Jaén.
Estar informado.
Estamos de vuelta de las noticias de la una de la tarde. Seguimos en la Caja Rural de Jaén, aquí en la institución ferial. Fíjense en las instalaciones que nos ha cedido gentilmente para hacer este programa, la tercera jornada de Expoliva, la Caja Rural. Y saludamos, damos la bienvenida a estos micrófonos de la COPE a don Francisco Reyes, presidente de la Diputación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Qué gran realidad esta Expoliva, ¿no? Y también este recinto ferial que tan íntimamente ligados están porque han ido creciendo juntos.
Así es, tenemos ganas de una Expoliva con normalidad y esta es la primera Expoliva con normalidad. No hay que olvidar que la anterior edición, en el año 2021, como recordaréis, la hicimos en septiembre, fuera de su fecha habitual, que suele ser en el mes de mayo, y además con restricciones. Hemos podido comprobar en los 2 días y medio que llevamos de feria las ganas que tenía el sector de mostrar lo mucho y bueno que se ha hecho a lo largo de estos 2 años, los avances en tecnología, los avances en agronomía y especialmente mostrar ese aceite de calidad que en el que no se ha bajado la guardia a pesar de las dificultades que ha habido en la última campaña de aceituna, donde no solamente la campaña se acorta, sino que también las dificultades para obtener un aceite de calidad ha sido mayor, ¿no? Por eso, satisfecho como presidente de IFEJA, que es quien organiza esta feria, el éxito, el que los empresarios y expositores estén contentos, esos casi 300 expositores, esos más de 1.600 empresas que se encuentran con nosotros y de manera especial pues los visitantes, que ha sido un río de gente a lo largo de estos dos días y medio.
Bueno, hay que decir que la Diputación tiene mucho que ver, junto con la Caja Rural, que también aportó ese compromiso y esfuerzo financiero, el músculo económico, para el nacimiento de este recinto ferial, que poco a poco, junto con el Olivo Arena, que está aledaño en el edificio Activa, está consiguiendo hacer que la ciudad de Jaén vaya basculando hacia esta zona, porque cada vez se celebran más cosas y hay que estar mucho más pendiente, ¿no?
Yo coincido contigo, ¿no? Tenemos poca memoria en la provincia de Jaén y tenemos memoria nada más que para lo malo, no para lo bueno, ¿no? Y cuando estos días estamos recorriendo este magnífico recinto, que por cierto será de los pocos recintos expositivos que hay en España que no es deficitario, que se va autofinanciando, se nos olvida cuando hasta el año 97 esta feria se celebraba en Vacía Costales. Se nos olvida cuando esta feria era una serie de stands modulares en Felipe Arche, y que gracias a la iniciativa de la Diputación con Felipe López en el año 95, entonces yo era diputado de Turismo, pusimos sobre la mesa esta iniciativa, ¿no? Y también reconocer a la Caja Rural, que fue la primera que invirtió junto con la Diputación, me acuerdo, el primer recinto expositivo, los 10.000 metros cuadrados de pabellón, que es lo que el espacio principal, pero antes de que estuviera el centro de convenciones, antes de que estuvieran los salones del centro de convenciones o la cafetería y el restaurante, lo siguiente que se construyó fue este edificio por parte de la Caja Rural, ¿no? Y yo creo que es bueno reconocer que este espacio fue la Diputación Provincial y como la Caja Rural, como casi todo en la provincia de Jaén, quienes están detrás de cualquier iniciativa que sea beneficiosa para esta tierra. Después se sumó el centro de convenciones, luego el edificio Activa Jaén, hace dos años, ahora en julio, el Olivo Arena y toda la urbanización, pero creo que la Expoliva ha ido creciendo, el recinto ha ido creciendo de la mano, y yo insisto, hay que reconocer y al César lo que hace el César, ¿no?
¿Está acabada la tarea o hay que seguir trabajando para ir mejorando toda esta zona? Porque yo creo que va encaminada a convertirse, pues eso, en un centro de expansión, de ocio, de cultura, de desarrollo de actividades económicas de todo tipo, ¿no?
El recinto ferial es un elemento de dinamización de la economía provincial.
Creo que son 600 millones de euros los que se generan alrededor de Expoliva.
Yo creo que puede ser incluso hasta más, ¿no? Y es más, es la oportunidad de hacer eventos. Si no tuviéramos estas instalaciones, no podríamos hacer ningún evento de los que se celebran aquí, ¿no? Y lo ha demostrado el Olivo Arena. El Olivo Arena, ¿quién iba a pensar que la selección española de balonmano iba a jugar un partido del Campeonato del Mundo? O la selección española de baloncesto contra Georgia, o que Jaén iba a ser sede de los campeonatos de Europa sub-19 de fútbol sala, o que se iban a celebrar los campeonatos de España de tenis de mesa, que ha permitido que durante 10 días 1.500 jugadores de tenis de mesa con sus equipos, con sus familias, con los medios de comunicación, estén ocupando nuestros hoteles. Yo creo que se ha dado pasos de gigante y yo creo que hay una tarea pendiente en la ciudad de Jaén, que es más plazas hoteleras, porque muchas veces equipos, en la Copa de España de fútbol sala, hubo equipos que tuvieron que irse a 100 kilómetros de Jaén.
Eso le preguntaba yo el otro día aquí en Expoliva, África Colombo, la presidenta de IFEJA, ¿qué sentía cuando leía el titular Expoliva? Cuelga el cartel de no hay plazas en todos los hoteles a 40 kilómetros. ¿Alegría o frustración porque no hay suficientes plazas hoteleras?
Bueno, yo creo siempre es una buena alegría. Siempre es una gran alegría el que se llene esto, ¿no? Y además nos está indicando el camino. Y yo creo que se están haciendo, se han dado pasos, ¿no? El que el rey Fernando, pues fruto de ese acuerdo entre los dueños del Hotel Condestable y el ayuntamiento, que van a invertir más de 4 millones de euros, se va a abrir muy pronto y van a poner sobre la mesa más de 50 habitaciones. Los dos o tres hoteles un poquito más modestos que se están construyendo en el casco antiguo, los apartamentos turísticos que también están ya funcionando en la ciudad de Jaén, y algún proyecto más que hay sobre la mesa, indica que el turismo en Jaén necesita más camas, ¿no? Y eventos como los que se han celebrado en el último año y medio, o los que estamos celebrando en este momento, lo ponen de manifiesto. Esto no es algo puntual. Los eventos han venido para quedarse y vamos a trabajar, especialmente desde la Diputación Provincial, porque para que venga la selección española no viene por gusto de la selección española, viene porque hay alguien que patrocina que venga. Si viene la selección española de balonmano, de baloncesto, de los campeonatos de España de fútbol sala, es porque alguien paga para que venga, ¿no? Esto no es por generación espontánea. Desde la Diputación Provincial vamos a seguir aprovechando ese magnífico Olivo Arena que se ha construido en la ciudad de Jaén y que nos ha dotado de una gran infraestructura polideportiva, pero también para otro tipo de espectáculos y aprovechando las oportunidades.
Muy bien, pues don Francisco, gracias por estar con nosotros. Expoliva cumple 40 años, hacía usted referencia a Felipe Arche o hacia Costales, y de aquella realidad de en lugar de llevar a la gente a ver máquinas, traer las máquinas para que las viera la gente, pues han pasado 40 años y ahora tenemos un auténtico escaparate mundial con presencia de 67 países productores de aceite de oliva, casi 300 expositores y 32.000 metros cuadrados de exposición completos y hasta lista de espera.
Bueno, yo creo que sí, 40 años, pero está muy joven.
Sí, sí.
Tiene 40 años, pero no se le nota. Está muy joven y es porque cada año y cada dos años le damos maquillaje.
Porque
le damos,
está como nosotros, Francisco.
Le hacemos listing y es fruto.
Aparentamos la mitad de lo que
pasa
tenemos.
Como todo, el aceite de oliva es salud y es juventud, ¿no? Y se nota la feria.
Seguimos en Expoliva desde la Caja Rural.
Mediodía.
COPE Jaén.
Estar informado.
Y en los micrófonos de COPE, en este programa, tampoco podía faltar el alcalde de Jaén, Julio Millán. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues estamos en Expoliva, en esta zona que poquito a poco va tirando también del centro urbano de la ciudad, va basculando. De hecho, usted presentaba hace poco tiempo el proyecto de construir un bulevar, una zona peatonal para ayudar a seguir conectando con toda la zona que hay, el Ifeja, el campo de fútbol y el Olivo Arena, ¿no?
Pues sí, la verdad que estamos viendo en Expoliva, como es un referente para nuestra ciudad, es fundamental integrarlo en la misma y que, lógicamente, esta vida que tiene este espacio se acabe aprovechando cada vez más, ¿no? Y sea un punto cada vez más cercano, también física y visualmente, podemos decir, ¿no? Por lo tanto, contaremos con un bulevar a final de este año en el que permita mejorar la imagen que actualmente tiene y también que sea mucho más transitable, mucho más atractivo, más agradable, y no solo en Expoliva, lógicamente, en todas las ferias que se realizan a lo largo de todo el año, ¿no?
Sí, sí, que el Ifeja se vea que es de Jaén y no como una pedanía, ¿no?
Claro, que tiene un impacto provincial, ¿no?, por la actividad que tiene y el desarrollo que realiza, pero, lógicamente, tenemos que integrarlo y aprovecharlo como un recurso más de la ciudad.
Bueno, ¿qué le dice usted ese titular? Agotadas todas las plazas hoteleras en 40 kilómetros a la redonda gracias a Expoliva.
Nos dice que, lógicamente, que Expoliva es una gran feria y es la Feria Internacional del Aceite de Oliva y, lógicamente, así viene sucediendo durante mucho tiempo. Pero la suerte es que cada vez sucede con mayor asiduidad. Esto, yo creo que cada mes hay una actividad o dos actividades durante que se produce este efecto y, por tanto, ha habido un cambio de dinámica importante y que conlleva que Jaén tenga que dotarse de nuevas plazas hotelera, de más recursos y lógicamente, bueno, sabemos que tenemos capacidad de crecimiento porque cada vez vamos a poner en marcha más productos turísticos también para poner en valor todo nuestro potencial patrimonial que tenemos, tanto de naturaleza como cultural y arquitectónico, y por tanto, bueno, vamos a ello. Yo creo que es una gran suerte visto desde esa perspectiva y sabemos que tenemos deberes que hacer, ¿no?
Hablaban ustedes eso de conseguir que la gastronomía, que el turismo se convirtiera en esa pata de desarrollo también de la ciudad, pero también para eso necesita más infraestructura hoteleras, ¿no?
Claro, ya estamos trabajando, vamos a poner en marcha un hotel que es un referente para nuestra ciudad, como es el Rey Fernando, que aquí los más viejos del lugar han tenido.
Hemos ido hasta banquetes de boda.
Banquetes de boda, o se han casado allí, con lo cual ha sido, y algunos los podemos contar de primera mano también, no personales, pero sí de nuestra familia, y junto a otros espacios que yo creo que también van a ir llegando en los próximos meses, ¿no? Y la gastronomía está siendo toda una suerte también de poder posicionar a Jaén, como se dice, esa San Sebastián del Sur, ¿no? Yo creo que tenemos unos cocineros con Pedro de Bagá, con Juan Aceituno de Dama Juana, que son los grandes referentes, pero con una gastronomía de productos de la tierra que es fantástica y que, bueno, cada vez más reconocida, no solo en nuestro país, sino fuera de él.
Con esa delantera mítica y, por supuesto, con un equipo de base que es ya buenísimo. Julio Millán, alcalde de Jaén, gracias por estar con nosotros y, bueno, suerte y también fortaleza y mejorarse esa alergia de cara a la campaña electoral que acaba de empezar.
Muy bien, muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE Jaén.
Estar informado.
Y antes de despedir este programa especial desde el edificio Caja Rural de Jaén en el IFEJA, en Expoliva, pues vamos a saludar al presidente de la Fundación Caja Rural, pues Jesús García Lobos. ¿Qué tal, Jesús?
Muy buenas.
Gracias por atendernos y acogernos un año más en estas instalaciones.
Encantado de que estéis aquí con nosotros.
Bueno, pues la Fundación, que tiene un amplio abanico de frentes abiertos para trabajar. De hecho, hace poco estábamos en la catedral, presentando los jueves en la catedral, las salas altas de la catedral, donde se expone regularmente. También tenemos el espacio cultural en la oficina central, donde hay la obra del mes. En fin, hacéis muchas cosas, entre ellas también presentar proyectos de investigación olivarera como algo sobre la savia de Olivarum, ¿no? O sea que tenéis prácticamente de todo, ¿no?
Bueno, al final yo creo que la Fundación tiene como tres grandes patas, ¿no? Una que es todo el tema de las actividades sociales, otra que es todo el tema de actividades culturales y todo lo relacionado con la cultura, y la otra parte, bueno, pues todo lo relacionado con el olivar, ¿no? Sobre todo con aspectos, ¿no?, científico-técnicos, ¿no? Uh-huh. Y al final desde el laboratorio, bueno, pues queremos dar servicio a los olivareros, a nuestros clientes, y también pues desarrollar proyectos de investigación. Creemos que es importante trabajar por la investigación en el sector del olivar, y bueno, y en ese empeño estamos, ¿no? Trabajando, por ejemplo, en este año, ¿no?, pues con el tema de la savia, ¿no?, con un proyecto de savia que yo creo que es muy interesante, que ya hemos realizado una primera parte, ¿no?, y que ahora en esta segunda parte de este proyecto pues estamos intentando incluso poder detectar a través de los análisis de la savia los patógenos, ¿sí?, poder detectar un olivar con verticilium, poder detectar la xylella, poder a través de PCR, ¿no?, como las PCR del COVID, no tan famosa y conocida.
Estamos hablando,
¿no?,
de que prácticamente sería similar a un análisis de sangre, pero sería de savia, ¿no?
Bueno, al final a través de eso pues conseguimos, ¿no?, ver la, bueno, sobre todo la nutrición del olivar, ¿no?, y detectar carencias que puede tener el árbol, y yo creo que eso, bueno, yo creo que el futuro pues va por ahí, que al final va a ayudar, ¿no? Sobre todo porque al final yo creo que vamos a conseguir el poder tener unas fertilizaciones mucho más directas y más ecológicas, es decir, para no tener que utilizar tantos insumos en el olivar, que muchas veces no son efectivos, ¿no? Uh-huh. Pero muchas veces el conocimiento hace falta, ¿no?, para detectarlo y para saber, ¿no?, cómo tenemos que hacer esa fertilización.
Bueno, el laboratorio Olivarum, que cumple una década más o menos de funcionamiento, mm-hmm, y que además ya recibe peticiones y consultas prácticamente de toda España, no solo del olivar, sino que se están abriendo otros cultivos, como por ejemplo puede ser el pistacho, ¿no?
Sí, ahora mismo, bueno, yo creo que está creciendo, ¿no?, la superficie de cultivo, sobre todo de pistacho, de almendro, mm-hmm, bueno, todos estos cultivos leñosos, ¿no?, que están aumentando no solamente aquí en Jaén, sino también en Andalucía y en España, y al final, bueno, pues también estamos trabajando, ¿no?, en esos nuevos cultivos, ¿no?, también pues a través de análisis de hoja, también de, bueno, un poco también asesorando a estos nuevos agricultores que están alternando, ¿no?, esos cultivos de olivar con otros cultivos también.
Pero hablábamos del amplio trabajo de frentes que tiene abiertos la Fundación, no solo referido, relacionado con el laboratorio Olivarum. ¿En qué otros aspectos estáis trabajando y en qué otras comarcas? Porque no solo estáis asentados, obviamente, en Jaén Capital.
Bueno, nosotros también de nuestras misiones, ¿no?, es un poco al final el intentar llegar a toda la provincia, ¿no?, y sobre todo yo creo con un especial interés, ¿no?, en el ámbito rural, ¿no? Tenemos una provincia muy extensa con muchísimos municipios rurales, fundamentalmente, y bueno, y a través de nuestros programas pues queremos llevar, ¿no?, la cultura, exposiciones, actividades musicales, bueno, pues un montón de actividades, ¿no?, incluso también pues toda la actividad social, ¿no?, el que al final en la provincia hay muchas asociaciones que trabajan, muchas de ellas a nivel comarcal, y que recogen, pues bueno, al final a muchas personas que necesitan ese apoyo y esa ayuda. Bueno, y a través de nuestras convocatorias, pues intentamos, ¿no?, llegar a todos estos rincones de la provincia y a todas estas personas, ¿no?
Es muy complicado en cualquier pueblo de la provincia de Jaén ver un cartel de alguna actividad cultural o social que no tenga el logo de la Caja Rural. Yo creo que incluso la Caja Rural ha trascendido a lo que es de ser una entidad financiera para convertirse en algo propio del paisanaje, del paisaje, y que está comprometido con la vida cotidiana de los jieneses, ¿no?
Bueno, yo creo que al final la Caja, bueno, dentro de su misión es estar ahí, ¿no?, y estar con ese compromiso también financiero, ¿no?, de apostar por estar en todos los municipios, por estar apoyando a la gente. Y yo creo que algo fundamental, ¿no?, el no desaparecer de los pueblos, que al final fomentaría, ¿no?, esa exclusión financiera, digamos, y esa despoblación, ¿no?, en la que yo creo que no debemos entrar, y desde la Caja se apuesta, ¿no?, por mantenernos en esos municipios atendiendo a nuestros clientes de toda la vida.
Sí, porque llama mucho la atención que de cuando en cuando salta la noticia de que en tal o cual pueblo de Castilla y León pues se ha puesto un cajero automático en un pueblo. A nosotros nos parece eso raro, ¿no? Pero sin embargo, el no tener una entidad financiera, un cajero automático en una localidad, es un problema grave para la gente que vive ahí.
Efectivamente, al final el no tener, digamos, ninguna, digamos, entidad financiera, al final genera problemas, ¿no? Hace poco nos planteaban que, bueno, que qué mejoras podíamos hacer en la provincia a nivel de territorio. Digo, no podemos mejorar porque estamos en todos los pueblos, con lo cual es difícil el poder mejorar, ¿no? Podemos hacerlo mejor, ¿no? Pero en ubicación es complicado mejorar porque al final, bueno, tenemos presencia en todos los ayuntamientos y al final eso, bueno, pues nos da, yo creo, también una cercanía y un conocimiento también muy muy profundo y grande de la provincia.
Sí, porque que la Caja Rural no solo está en la pequeña representación teatral de tal o cual pequeña localidad apoyando con ese patrocinio en el cartel, sino también está detrás de lo que hablábamos anteriormente y la financiación de proyectos de la envergadura que tiene la institución Ferial de Jaén, que nació precisamente pues gracias al apoyo financiero de la Caja Rural, porque si no, esto no sería una realidad, y hubo un compromiso además personal, digo personal, de la Caja Rural, ¿no?
Hombre, yo creo que al final, yo creo que este era uno de los grandes proyectos que se planteaban en Jaén, y bueno, yo creo que hoy día, bueno, pues podemos disfrutar, ¿no?, y tener la oportunidad, bueno, de tener un espacio, yo creo que único, y que al final que podemos albergar pues ferias como esta, como Expoliva, ¿no?, a nivel internacional, y otra serie de fieras y actividades que al final generan riqueza, generan economía y al final y cultura incluso, ¿no?, porque se hacen también muchas actividades culturales. Al final yo creo que es un centro también que avanza, ¿no?, y que le da le empuja a la provincia.
Y lo Jesús, ya por último, ¿qué proyectos tenemos a corto o medio plazo desde la fundación, ¿no?, y de la Caja Rural?
Bueno, ahora estamos en el verano con proyectos musicales, ¿no? Ahora empezamos ya a final de mes con Música en Segura, que el otro día presentamos ya que nosotros financiamos esa parte social de Música en Segura, ¿no?
Que además es uno de los festivales más hermosos que hay en la provincia de Jaén, porque los conciertos se hacen en parajes naturales que son espectaculares.
Sí, la verdad que es una suerte, ¿no?, el poder ir a los espacios de Segura, ¿no?, que es un sitio, yo creo, tan bonito, ¿no?, y el poder disfrutar de esa alianza de la naturaleza y la música, ¿no?, en esos espacios naturales tan bonitos, que yo creo que es un éxito, ¿no? Y luego también, pues, el poder también de generar oportunidades también en el territorio, ¿no?, a la gente de allí, que muchas veces no tiene oportunidad de actividades culturales, el acercarle a actividades culturales de primer nivel.
Y que ayuda también a que la gente acuda y visite Segura, que tenga esa buena excusa como es disfrutar de la naturaleza y de la música. Don Luis Jesús, gracias por estar con nosotros. De nuevo agradecerle esta hospitalidad y que vaya todo fenomenal.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros.
Y que llueva pronto.
Eso sí que es importante. Eso sí que es importante.
Gracias y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Y hasta aquí hemos llegado con este programa especial desde Expoliva, hoy viernes. Os recordamos que durante toda la jornada nuestros compañeros de COPE Andalucía van a estar desde Informes COPE informando de todo lo que está ocurriendo aquí en Expoliva, y que mañana, sábado, Agropopular, el veteranísimo programa dedicado al mundo del campo, estará realizándose también desde El Ifeja con nuestro compañero César Lumbreras. Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.